Bueno, pues ya son las 10 menos 10 de la mañana, el momento de compartir con ustedes el tan esperado análisis, comentario semanal de mi querido Carlos Artiles, que desde las afueras del Salt Lake City todas las semanas tienen a bien compartir con nosotros. Hoy, pues le adelanto que no va a dejar títeres sin cabeza. Va a hablar de Trump, por supuesto, que está descolocando toda la clase política europea, pero también a la clase política española. ¿Qué ha pasado en Alemania con esas elecciones que se produjeron en el día de ayer? Y el rumor, lo va a comentar, yo no lo comparto, pero él va a dar argumento. Un rumor sobre el posible adelanto de elecciones en España. Mañana a las 7 volveremos, y si han perdido el programa, a la 1 pueden escucharlo en redifusión y por la noche a partir de las 10. Mañana nosotros a las 7 de la mañana, aproximadamente, estaremos otra vez aquí con ustedes. Les dejo con Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti y toda la audiencia de Gente Radio, el resto de fieles oyentes que nos siguen cada semana. Estamos viviendo en tiempo real el cambio total de paradigma a nivel mundial, y Donald Trump está moviendo el avispero de la geopolítica a nivel internacional y a nivel nacional también, pero especialmente en la política internacional, de tal manera que ha descolocado a los europeos y especialmente a los partidos políticos españoles, que no saben ya quiénes son sus referentes internacionales. Da pena, por no decir enfado o cabreo, leer o escuchar a los opinadores sincronizados nacionales, pues no saber por dónde van, o pegando tiros al aire, escuchar en alguna emisora, pues alguna colaboradora habitual del Magazine de la Mañana, que Estados Unidos apoya el nazismo. Y ni el conductor y director de ese programa, ni ninguno de los otros colaboradores fijos van, que van además de eso, de intelectuales muy, muy eruditos, muy moderados, pues le dicen absolutamente nada, ¿no? La verdad es que es para que los medios y periodistas en España se lo hagan mirar, porque están absolutamente descolocados y de los nervios, y algunos quedándose en evidencia porque se les está cayendo ese consenso socialdemócrata, buenista, irracional, ese de la Agenda 2030, del verde cada vez más insostenible, del wokismo absolutamente disparatado y de sus puras contradicciones intelectuales. Pero en fin, la gran pregunta que se hacen todos es, en estos momentos, ¿a quién perjudica o beneficia en la política española estos movimientos de Trump? Que por otra parte son bastante perturbadores, ¿no? Trump está en un dilema interno que le puede traer problemas importantes. Tres agencias y ministerios o departamentos, como se les llama aquí, del gobierno, como puede ser el Departamento de Defensa y el Pentágono, o el de Home Security, el de Seguridad Interior, o el propio FBI, se han negado ya a colaborar con Elon Musk y su plan Dodge de recorte, y están desoyendo las amenazas por no colaborar en contestar a los informes y datos de gestión que se les han solicitado. Y la respuesta que están dando es que esperan más instrucciones. Instrucciones, evidentemente, de la presidencia de Trump. Ahí hay un choque porque no están hablando directamente los responsables de esos ministerios o de esos departamentos de defensa o de seguridad interior, que ya están puestos por el propio Trump, que son gente de su administración, pero que claramente pues no están de acuerdo con las políticas que está llevando Musk, porque entre otras cosas les está complicando muchísimo la gestión, está generando muchísimos problemas internos. Ahora mismo la burocracia está prácticamente paralizada en todo Estados Unidos, sobre todo a nivel federal, con muchas agencias y muchas oficinas que, con todos esos despidos, todos esos movimientos, pues no hay gente para atender, y están retrasando los procesos muchísimo. Y está teniendo un coste importante a todos los niveles. En fin, vamos a ver lo que pasa, porque ya es el primer conflicto entre la propia administración Trump, entre unos y otros, y vamos a ver que por dónde va a tirar el presidente 47 de los Estados Unidos. Pero si precipitado y caótico está siendo esa aplicación de las políticas de Trump a nivel interno, no menos está sucediendo con su política exterior, que nos está mostrando desde luego la peor versión del Trump que nos podíamos imaginar. Sobre todo porque lo mires por donde lo mires, es pegarse un tiro en el pie a los propios intereses de Estados Unidos. Trump no está negociando con Putin, se le ha rendido a las exigencias de Moscú, haciendo suya prácticamente su agenda a costa no solamente de Ucrania, sino de sus aliados y de su propia alianza militar, la OTAN. Estados Unidos, desde luego, será más débil ante China y Rusia y no va a tener como su fortaleza, digamos, exterior sin sus aliados más importantes. Algunos analistas conservadores, sobre todo en Europa, quieren ver un lado positivo y maquiavélico, digamos, de Trump en esa negociación, pensando que es una jugada arriesgada, para forzar a Europa a pagarse su propia seguridad y forzar también a Zelensky a que le entregue las tierras raras después de que el presidente ucraniano parece que lo provocó al negarse a darle esas tierras como le había pedido Trump sin antes tener garantías de seguridad para la paz. El problema es que ahora, en las últimas horas, conocemos que Zelensky ha dicho que estaría dispuesto a sacrificarse y dejar la presidencia a cambio de que haya realmente una seguridad clara para acabar con la guerra, garantías para Ucrania e integración en la OTAN. Eso es lo que está pidiendo para que él, digamos, se marche de la presidencia. Este es un envite otra vez claramente hacia Trump. Vance dijo en días de atrás que, bueno, que la provocación le salió cara a Zelensky y bueno, pues Trump ya sabe que responde de la manera más agresiva. Veremos lo que puede pasar, pero sí lo están viendo esto los propios republicanos, que están empezando ya a cuestionarse los apoyos al presidente por todos los problemas internos y porque no están de acuerdo con esas políticas externas. Recuerden que en 2 años habrán de nuevo elecciones legislativas de medio término y ya la popularidad del presidente ha caído por debajo del 45%, está en su punto más bajo y con apenas un mes en la Casa Blanca. De hecho, las encuestas están dando que esas políticas en Ucrania tiene más gente en contra que a favor a nivel interno en esas encuestas. O sea que, ojo, y Trump sí es de los que se fija mucho en eso, en ese tipo de pulsaciones, digamos, con lo que la gente está pensando o las reacciones que puede haber a nivel popular. Bueno, saben que ayer hubo elecciones generales, la otra gran noticia de hoy, elecciones generales adelantadas en toda Alemania sin tener los resultados todavía definitivos. Parece que se confirma que con más del 85% escrutado, se confirma, como decimos, todos los pronósticos que ya se estaban dando en las encuestas. La CDU democristiana ha ganado las elecciones y va a tener la oportunidad de formar gobierno, aunque la pregunta todavía es con quién va a formar este gobierno. Decía Trump en un comunicado en su red social Truth, que es un gran día para Alemania y para Estados Unidos. Y dice que al igual que en Estados Unidos, la gente en Alemania se cansó de la agenda sin sentido común, especialmente en energía e inmigración, que ha permanecido por tantos años en Alemania, dijo Trump en esa red social. En pocas líneas, desde luego, dejó claras varias claves. O sea, habló de energía y de inmigración, que efectivamente, yo creo que sus asesores lo han informado bien, que han sido las dos claves por las que ha ganado precisamente el bloque formado por la Unión Cristiano-Demócrata, el CDU, y la Unión Social Cristiana Bávara del CSU. En definitiva, el PP alemán, para que lo entiendan mejor, ¿no? Porque además el PP es más, cada vez, como yo les comento en estos análisis que hago semanales, más social cristiano que cristiano demócrata, por lo que estamos viendo que es Feijóo. Bueno, pues este bloque, liderado por Friedrich Merz, recuerden ese nombre porque ahora lo vamos a nombrar muchísimo, líder alto, fuerte, espiagado, pues ganaron con más del 28% las elecciones, 28,5 es el último dato que teníamos, que viene, pues bueno, de crecer prácticamente 10 puntos. Tenían el 19% las elecciones anteriores, hace 3 años y medio. Y quedaron por delante de la derecha patriótica Alternativa por Alemania, el AfD, que digamos puede ser para comparar el Vox alemán, y que fue la segunda fuerza que ganó anoche con más del 20%. Doblaron el resultado de las pasadas elecciones y ganaron sobre todo en muchas regiones y estados de la ex Alemania Oriental. Ojo, que sí se está viendo que hay dos Alemanias todavía, a pesar de la reunificación y el tiempo que ha pasado, Pues hay una Alemania oriental o comunista y la Alemania occidental, mucho más evolucionada y avanzada en todos los aspectos. Y además en estas elecciones ha tenido la mayor participación de votantes desde la reunificación alemana. Se está alcanzando cifras por encima del 80%, que es una barbaridad. La coalición de gobierno, pues parece que pagó muy cara la que sale ahora del gobierno. Sus problemas internos y el electorado, como suele pasar habitualmente, les penalizó el partido socialista o socialdemócrata, porque ellos sí se les puede llamar en Alemania que son más socialdemócrata que socialista, el de Schulz, pues cayó a la tercera posición con apenas el 16%, perdieron también 10 puntos, prácticamente los que ganó el CDU los perdió, o el centro derecho los perdió el socialdemócrata, mientras que los verdes bajaron 3 puntos por debajo del 12%. Los verdes ya saben que son, como decimos nosotros, los sandías, verdes por fuera y rojos por dentro. Y los liberales no llegan al 5% y ahí sí que parece que van a desaparecer porque fueron los grandes sacrificados de estas elecciones y la gente, bueno, pues al provocar la crisis de gobierno no les ha perdonado. Y un poco lo recuerda a lo que a los errores que cometió los liberales en España, ¿no? Que cometió Ciudadanos y que también el electorado los penalizó. Pues ahora estamos por la misma vía en Alemania, les pasó lo mismo a estos liberales y prácticamente desaparecen. Curioso que este panorama podría ser muy parecido al que se está vislumbrando en España en las últimas encuestas, en el caso de que haya elecciones anticipadas. Aunque probablemente el pronóstico de cómo se conforme el gobierno sería bien diferente, porque en Alemania Merz está anunciando que no va a pactar con la AfD, es decir, la Alternativa por Alemania, digamos el Vox, para hacer el símil español, de la líder Alice Weidel, que es un personaje muy especial porque es una líder de un partido patriótico, como digo, a mí no me gusta llamarlo de ultraderecha, aunque sí es verdad que hay una rama de luego bastante radical, pero es un partido más bien patriótico, como digo, y ahí esta chica, Alice Weidel, que es un personaje curioso porque es homosexual, está casada con una chica, su esposa es de Sri Lanka, es decir, es una emigrante y además de otro país y de otra cultura y de otras cosas, ¿no? Pues esa es la que está liderando este grupo que, como digo, es un poquito especial, ¿no? Que tuvo el respaldo, como ustedes podrán recordar también, de Elon Musk, bastante, ¿no? Pero ahora fíjense cómo ha salido el propio Donald Trump para felicitarse porque ha ganado la Unión Cristiano-Demócrata o el CDU. Es decir, lo han felicitado diciendo que también es una buena noticia para Estados Unidos. Por eso estamos hablando de cómo Trump juega, digamos, a forzar algún tipo de situación, digamos, que favorezca los intereses de Estados Unidos. Bueno, pues parece que Merz está queriendo pactar, no precisamente con su derecha, sino con su izquierda, en este caso con la socialdemocracia de la CDU. Pero no estará Schulz, el líder, que hasta ahora ha estado siendo el primer ministro en Alemania, pues no, se retira porque dice que él se presentó para ser canciller y que si no está, no va a estar en las negociaciones del próximo gobierno y por tanto se queda al margen. Ya nos gustaría a nosotros que los líderes en España fueran parecidos y que Sánchez dijera, bueno, pues me voy. Lo que pasa es que, ojo, yo les apunto esto. El periodista Albert Castillón, que es un periodista catalán, que tiene mucha trayectoria y tiene un podcast en Internet, se está refiriendo que tiene fuentes que aseguran que Pedro Sánchez le había comunicado al hijo de Soros, Alexander Soros, días atrás, que estuvo en Madrid, su intención de dejar la presidencia y el partido, e incluso que se podría instalar en República Dominicana, país que no tiene acuerdo de extradición con España y que iba a convocar, por tanto, elecciones generales con carácter, digamos, urgente, es decir, muy próximos meses. Hay muchos síntomas que parece que están preparando eso desde Moncloa. Ya lo hemos dicho aquí también y hemos hecho una apuesta de que antes de, para finales de mayo o junio, estamos convencidos que Pedro Sánchez se va a ver forzado. No es porque él quiera, pero se va a ver forzado a hacer o a anticipar elecciones. Y bueno, esta información que, como digo, lo adelanta Albert Castellón de fuentes cercanas, digamos, al Partido Socialista. Pues dice que aseguran que sí, que Sánchez le había comunicado a Soros que iba a dejar la presidencia y el partido. A mí, esta teoría que apunta el ex diputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, me parece pues algo probable. Es que si cae el gobierno y hay elecciones y gana el PP, aunque sin mayoría absoluta, antes que pactar con Vox, veo que Feijóo probablemente esté pactando con el PSOE y a cambio de eso pues taparía la corrupción sanchista, ¿no? De todo lo que es la familia y su entorno para preservar el bipartidismo. Recordemos que esto ya lo hizo Rajoy con Sánchez precisamente cuando la moción de censura, antes de que saliera Rivera como presidente, cuando tenía estaba por delante en las encuestas, pues prefirió que le hicieran la moción de censura y que Sánchez se quedara en el, con el poder. Eso lo pudo haber evitado el PP, no lo hizo. Y ahora, pues, bueno, está diciendo la teoría, digamos, de Marcos de Quinto, es que si esto es verdad, pues puede ser que Feijóo pacte con el PSOE antes que pactar con Vox. Bueno, esta es una posibilidad, sin duda alguna, que no es descartable para nada. Es decir, ojo a este dato, porque, bueno, puede ser importante, yo lo apunto simplemente y va en la línea de lo que hemos hablado en, o lo que hemos comentado en semanas anteriores. Bueno, el lunes va Sánchez precisamente, bueno, hoy por la mañana, este lunes se tenía previsto ir Sánchez a Kiev para intentar aparentar el que está del lado de Zelensky, precisamente para, bueno, pues como siempre, estar en la propaganda más que en la realidad, para hacer eso de ser el contraparte de Trump, ¿no? El problema es que tiene medio gobierno y la mayoría de sus apoyos Frankenstein están precisamente con Putin, no con Trump. Lo que pasa es que ahora con este movimiento de Trump ha descolocado a todo el mundo y bueno, pues algunos analistas están diciendo que ha descolocado a la derecha, pero ¿y la izquierda qué? ¿Y al gobierno de Sánchez no lo ha descolocado también? O sea, vamos a ver, está claro que el movimiento de Trump parece que está buscando la negociación o el forzar el que Europa se implique más y de manera urgente en su propia defensa. Pero eso es un movimiento, como decimos, muy, muy, muy arriesgado. Y veremos qué es lo que puede, qué es lo que puede pasar, ¿no? En fin, al final el gobierno sanchista pues, hizo una ley de vivienda y nunca subió tanto los alquileres en España, hizo una ley para proteger a las mujeres y nunca ha habido tantas violaciones. Y han salido peligrosos delincuentes y depravados sexuales a la calle, hicieron una ley para proteger a los animales y nunca ha habido tantos abandonos, ante la imposibilidad de muchos dueños de cumplir con todas las exigencias legales de tener una pequeña mascota en la casa y lo están abandonando. Y bueno, pues ahora dice que va a apoyar a Zelensky y mientras pues le compra más gas que nunca a Rusia, a Putin. Y además, bueno, pues no quiere llegar a ampliar, digamos, los presupuestos, porque entre otras cosas no tiene presupuestos, para reforzar pues meter fondos públicos para una mayor política de defensa, ¿no? Como se le está exigiendo, y pasar del uno y pico al que está ahora mismo, pues hasta el 3,5% que se está pidiendo con urgencia. Esa es una de las razones. Insisto que la agenda aquí en Europa no perdona y ahora lo estaba diciendo el que probablemente va a ser el nuevo primer ministro, Friedrich Merz, en Alemania, que ha ganado las elecciones del CDU. Este no va a ser el socialdemócrata Schulz, amiguito de Sánchez. Este sí que va a poner duras restricciones y va a acelerar el que Europa tenga su propia defensa y que se invierta en defensa de manera urgente. España no está en condiciones de eso, pero por eso Sánchez se pone a hacer el paripé. En fin, estábamos hablando antes de la situación de Trump. Hubo esta semana conferencia de acción política conservadora en donde, bueno, pues se quería coronar a Donald Trump como el nuevo rey conservador republicano del mundo. El vicepresidente Vance estaba pavoneando de que Trump va a ser el gran presidente de la paz. Ya estaban algunos también de sus buenos más radicales diciendo que se tenía que perpetuar Trump en la presidencia, que se tenía que ya empezar a mover los republicanos para darle la posibilidad legalmente de que esté otros 4 años más en el poder. En fin, ya están en esa dinámica. Y la verdad es que Trump se está viendo cada vez más, y es lo peligroso, que está pensando más que los sistemas democráticos liberales pues se le quedan cortos ya, le debilitan, y él está más de acuerdo, creo yo, con las autocracias tipo, y por no decir totalitarismo, y por no decir tiranías como la de Xi Jinping o Putin, y que por tanto el modelo democrático que hemos tenido hasta ahora y occidental, de democracias liberales, pues parece que el Trump lo está empezando a considerar ya que se le quedan cortos, que se han superado y vamos otra vez hacia modelos de carácter autocrático. Eso es un poco la lectura que que ha salido de esa conferencia de acción política conservadora, ¿no? Aunque en declaraciones privadas, precisamente sobre Rusia y sobre ese conflicto de Ucrania, el secretario de Estado, el hombre, digamos, para los asuntos exteriores, en Rubio, el senador Rubio, Marco Rubio, está intentando tranquilizar a los europeos, y según el New York Times parece que está haciendo esas declaraciones un poco diciendo que el tema es más de negociación y que no tiene por qué la gente o los europeos preocuparse más allá de que sí tengan que mejorar, digamos, su defensa y que sean los propios europeos los que se organicen y los que se defiendan ante Putin. Esto con el riesgo que eso conlleva, ¿no? Por cierto, Trump, en esta conferencia de acción política, en el final nombró a Santi Abascal, precisamente diciendo que estaba haciendo un gran trabajo. Y yo lo que sí quiero resaltar de esa conferencia fue a Meloni, la líder italiana, que intervino por videoconferencia, no estaba presente, pero hizo un gran discurso diciendo que ella sigue creyendo en Occidente, en los valores de la cultura griega y romana, en las raíces cristianas y sobre todo en ideas basadas en la democracia y en las democracias liberales, de creer en el individuo sobre todo. En eso seguía pensando ella y me parece un discurso magnífico porque lo dijo allí donde se estaba cuestionando precisamente ese modelo democrático bueno, de las democracias occidentales, como estamos diciendo, ese marco que algunos trumpistas consideran ya, digamos, superado. Pero en fin, ese discurso de Meloni pues contrasta con la burocracia y las dañinas políticas de Bruselas en la Unión Europea, ¿no? El Ejecutivo Comunitario va a proponer incentivos fiscales, bajadas de impuestos y un componente Made in Europe para impulsar industrias limpias y de descarbonización. Es decir, estamos otra vez en políticas verdes. Bruselas está por ir hacia una autarquía verde ante el viraje de Estados Unidos, ¿no? Al final estamos hablando de que la clave está en el tema energético y ahí donde tiene problemas precisamente Europa, ¿no? En ese documento que todavía está incompleto, parece que se va a crear una especie, como decimos, de autarquía verde para mantener las ambiciones sobre el impacto climático y para impulsar las tecnologías limpias que se están produciendo en Europa en un contexto internacional que, de luego, es todo lo contrario, que no ayuda, ¿no? En ese dossier es una de las iniciativas que ha estado pilotada precisamente por la vicepresidenta, la ex vicepresidenta de España, Teresa Rivera, ahora vicepresidenta ejecutiva a cargo bueno, pues de esa transformación ecológica, y está también Stéphane Séjour, que es una vicepresidenta ejecutiva del mercado interior. Es decir, estas dos son las que están pilotando eso. Y mientras tanto, pues en Rusia, en Estados Unidos, en China, pues están quemando carburantes fósiles sin medida alguna, contaminan 10 veces más que Europa, y nosotros estamos todavía con ese tipo de disparates y de políticas que no nos llevan absolutamente a ningún lado. Esperemos que el nuevo bueno, pues responsable de la política en Alemania, el señor Merz, que va a ser el jefe de von der Leyen, porque son del mismo partido, pues esperemos que ponga un poco más de racionalidad y acabe con ese disparate verde. Recuerdo, bueno, pues que el académico francés Dominique Reyny dijo hace unos meses que había descubierto que Gazprom estaba financiando a todo el movimiento ecologista europeo, Gazprom, que es la gasística, digamos, de Putin, y que estaba financiando a todo el movimiento ecologista o ecologeta europeo para que presionaran a los gobiernos en abandonar la energía nuclear. En fin, pues esto es lo que estamos viendo. Les recuerdo que Teresa Rivera aprobó en estos días también el que se les permitiera unos créditos de unos 35.000 millones de euros en Bélgica para mantener sus centrales nucleares, mientras en España las están cerrando. No están queriendo aplazar, digamos, ese cierre, sino directamente ya se sigue aplicando la política de cerrar. O sea, en España no se permite porque la señorita o la señora Teresa Rivera no quería y, sin embargo, estando en Europa sí permite que se haga en Bélgica. En fin, esto es cómo funciona esto y bueno, es un verdadero disparate. Por cierto, que Bruselas va a abrir expediente a España por no adoptar la legislativa del IVA para las pequeñas y medianas empresas. Todo autónomo que facture menos de 85.000 euros al año tendría que estar exento de pagar la trimestral. Y sin embargo, el gobierno sigue sin cumplir y sigue saqueando al pequeño autónomo con unos impuestos absolutamente confiscatorios, ¿no? También la Fiscalía Europea está investigando la corrupción con fondos de la Unión Europea de los centros de los MENA en Canarias. Parece que asume la competencia para instruir el desvío masivo de dinero público que acabó en manos de gestores de fundaciones muy vinculadas a la izquierda, a partidos del PSOE o comunistas o de Izquierda Unida, mientras los menores estaban viviendo en condiciones verdaderamente lamentables, ¿no? El departamento que está dependiente de la Unión Europea ha asumido esas competencias, esa Fiscalía Europea, para investigar diversas prácticas corruptas que se extendieron a lo largo de 3 años, entre 2020 y 2022, que curioso, coincidiendo con la etapa como presidente del actual ministro Ángel Víctor Torres. Qué casualidad, fíjate tú, con lo limpio y honrado que fue la gestión de ese pacto de las flores marchitas de Ángel Víctor Torres y compañía. Bueno, en fin, ya que hablamos de Canarias, hay una noticia que no quiero dejar de comentar. Una familia canaria fue desahuciada por no poder pagar el coste del alquiler y le ofrecen ir a un albergue y dejar a sus dos hijas en un centro de menores, o sea, separar a la familia. Y mientras tanto, pues la ONG Provivienda y el gobierno de Canarias están comprando pisos para dar alquileres de 350 euros a inmigrantes que ya están empezando a vivir ahí. O sea que, en fin, pues aquí está la doble vara, ¿no? Por un lado, a una familia que les hacen ir a un albergue y a las hijas ir a un centro de menores, mientras que hay los inmigrantes que llegan, pues les pagan alquileres o les consiguen alquileres de 350 euros para que puedan tener sus propias casas. En fin, la nota de prensa, y acabo con esto, del ministro de Asuntos Exteriores español, diciendo que el gobierno de España expresaba su consternación por las muertes en cautiverio de los rehenes de los atentados del 7 de octubre en Gaza y que desea hacer llegar su más sentido pésame a sus familias y allegados. En fin, esto es no se puede ser más miserable, porque los informes médicos demostraron que esas muertes, que esos niños fueron asesinados a manos de los propios terroristas de Hamas. Y eso no se puede llamar cautiverio, eso es asesinato. Y de la manera más miserable. Pero en fin, ya estamos acostumbrados a este gobierno cómo funciona. Por cierto, tan miserable como lo que estamos conociendo sobre los tres machos alfa de la izquierda comunista, la izquierda prochavista y totalitaria, que nadie los nombra así. Aquí la gente habla de la izquierda como si la izquierda no fuera también totalitaria y radical en España. Y con esos tres líderes que montaron ese movimiento que después se llamó el Partido de Podemos, el Niño Rejón, Moneidero y el Pablenín Iglesias, que eran grandes figuras del feminismo y que ahora se han visto salpicados por escándalos de acosos y abusos de todo tipo en ese partido que realmente más compartido era una secta, ¿no? en lo que se constituyó y lo que estamos viendo ahora que está apareciendo. Lo malo es que a Monedero se le pone a parir ahora por esos comportamientos bastante lamentables y obscenos sobre abusos a chicas y a estudiantes, porque él es como profesor, digamos, de la universidad, también tenía ahí un abuso de poder y lo aprovechaba para, en fin, para acercarse a las estudiantes, etc. Pero no se le está criticando de la aberrante conferencia que hizo o que dio sobre derechos humanos, nada más y nada menos que en el Helicoide de Caracas, que es el mayor centro de torturas y aberraciones que se conoce en este siglo, por al menos en América, ¿no? En fin, esto es absolutamente lamentable. Bueno, con esto terminamos. La próxima semana más. Saludos a todos.